Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Salfa Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde con 35 segundos. Desde el lunes 24 de abril de 2023 le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Ahora bien.
¿Y antes?
Es que no oía, pero ya sí, eso es lo importante.
¿Y por qué tenés que estar a menos de un metro?
Estamos aquí no, sí, pero es que cuando después hagamos entrevistas telefónicas tenía que estar preparada, ¿cachai?
Sí, cacho.
Básicamente eso. Cacho, ya.
Ya. ¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, ¿tú?
Sí, bastante bien.
Qué bueno.
¿Eso es todo?
¿Qué más te puedo decir?
Te quiero decir que...
Preguntas acotadas.
Te quiero decir que queda 58 programas, 6 minutos programa. Ya. Si empezamos así estamos en problemas.
Sí, pues que está difícil, sí. La comunicación.
Vamos, corte y volvemos si quieres.
Sí. Para limar la pereza.
¿Qué cosas te tienen... No tengo impresionada, porque abierta, impactada, en una edad, estupefacta. No, pero ¿qué cosas te han llamado la atención las últimas 48
horas? 48
horas. No, más atrás no te quiero llevar. No vamos a recordar la fiesta del viernes porque la fiesta de la mañana se habló ya de ese evento.
Qué buena estuvo.
Oye, pero salúdala por su cumpleaños, fue el sábado. Pues.
Sí, pero ya se pasó el cumpleaños.
Bueno, pero los
auditores cantó feliz cumpleaños, saben, pues. De hecho. Me hizo un video muy bonito.
Le cantamos feliz cumpleaños a todos los muchachos de Duna que estábamos ahí. Sí. Terrible fiesta, terrible buena. Ya.
Es verdad.
No entremos en ese hito porque es un hito.
No, después como que no me estoy recién sobreponiendo. Como que estuve en un estado de latencia todo el fin de semana.
Así te da uno después de la fiesta, uno cae en cama, literalmente.
literalmente.
Por suerte, sí. Uno ya no crea
que. Es que uno está como en una edad distinta, ya no es lo mismo de antes.
Es cierto.
No sé, que tú eres más juvenil, más jovial.
Sí, pero no. Ya, pero las últimas 48 horas, ¿qué cosas te han.
No, nada.
Te han generado estupefacción?
¿Pero no, olvido algo?
Eso es mucho. No, cosas que te han llamado la atención. Si tampoco te pido que te haya cambiado la vida.
No, porque me estás haciendo como una pregunta.
No sé
como
si caíste en cama porque pasó algo.
Como
no,
direccionada.
No. Sí, ¿qué cosas te han llamado la atención? Pregunta abierta, imposible, más abierta.
No, que nada. O sea, sí, algunas cosas, pero...
Yo te voy a narrar algunas que así a mí me han llamado la atención por lo menos.
Ya, qué bueno.
El Guatón Carlos, el monumental hoy día.
¿Qué es el Guatón Carlos?
Guatón Carlos es un líder de la Garra Blanca.
Ya, ¿y qué hizo?
No, los que entraron
al... Que murió, que en paz descanse, Guatón Carlos.
Y que le rindieron homenaje.
Sí, y le rindieron un homenaje, que está perfecto, que sus amigos y sus familiares le rinden homenaje, pero...
No tan amoroso.
Lo pasaron con el cortejo por fuera del estadio monumental, de Avellano, Pedrero, y entraron al estadio. Y le hicieron un homenaje en la gradería del Estadio Monumental, la Garra Blanca. ¿Qué hicieron, algo malo hasta donde yo sé? Nada.
Pero
yo vi el video completo, 23 minutos. Bien. Esa es una gran radiografía de, incluso ahí no hay ni un acto hasta donde yo vi, de violencia, nada. Pero lo que me refleja, está en Facebook, me lo mandaron a mí, es los dueños del lugar por donde van pasando que son. Ahora, por suerte, ellos llegaron, se escucha, todo esto se escucha, no hay ni un acto de violencia, no hay un empujón, no hay un fuego artificial, no hay nada. Y entonces, chiquillo, la señorita nos va a abrir la puerta para que entremos a Guatón Carlos, en el cajón, ¿todo bien?
La señorita no puso resistencia.
No.
Pero ¿está descartado que sea autorizado?
No sé todo eso, pero... Portémonos bien, no rompamos nada.
Dicen eso.
Sí.
Así se escucha.
Perfecto, rompamos nada, no hagamos nada. Insisto, lo que me impresiona no es ni que haya muerto el caballero, ni que tenga amigos, ni que hagan un cortejo, ni que quieran pasar por el estadio, sino que la sensación de que son los dueños, de que nadie se les interpone en el camino. En este caso, no sé si vulneraron la ley. Pero yo no sé si cualquier hincha de Colo-Colo quiere que le hagan un gesto de ir al lugar donde cantó los goles, con pasión y con alegría y devoción. ¿Qué le dirían a cualquier persona? Le sabe decir, disculpe, el estadio no está disponible para todos los hinchas de Colo-Colo.
Sí.
Me da la impresión.
Sí.
Pero aquí es, cómo opera, ni siquiera tienen que sacar una pistola. Yo no vi ni un.
Pero igual, es por presencia.
Somos los dueños del boliche. Y
quiero... Es que si tú le dices que no, pucha.
Es que ese es el punto.
Sí, po.
Y actúan así.
Hay una amenaza implícita.
Y vamos a Pedro Aguirre Cerda.
Por supuesto, lo mismo.
Lo mismo. Lo mismo. Somos los dueños de la calle.
Sí.
Ausencia de la ley, ausencia de las normas, ausencia de las reglas de un lugar público o privado en el caso de Colo Colo. Ausencia porque es la ley de la selva. Sí,
pues, el temor.
Porque son
el
más fuertes. Porque si tú, la señorita, se da el nombre ahí porque la mencionaban, Cecilia me parece que era, la señorita Cecilia no tenía ninguna opción de no abrirle la puerta. Dice, si se escucha, hay que abrir un candado, una reja, y abren. Y entra el Guatón Carlos, o sea, entra su amigo, lo lleva, aguanta.
Toca el timbre y se me abre que venimos a esperar el Guatón Carlos.
No, si vienen con el, se pone
pero tendrán que tocar el timbre, porque igual estará
impresionante.
Cerrado.
A mí me impresionó mucho porque eso, al final, lo que venimos viendo hace 20, 25 años, donde estos tipos no siempre vienen con la buena onda que venían ahora. Muchas veces llegan rompiendo, con cuchillo, con pistola, agrediendo, quemando, en fin, hoy día no. Por eso me gusta este caso, porque este caso donde no hay violencia, aparentemente, es una violencia mucho más tácita, claro, mucho más implícita. Psicología. Yo ya me gané el espacio a que yo soy el rey de la selva. Yo hago lo que yo quiero, no lo que quiere el otro, no lo que quiere el club, no lo que quiere el dueño del club, no lo que quiere la policía, ¿no? Bien impresionante, bien, bien, bien impresionante. En el día de lo de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cierto? En sí, la suspensión de cuatro establecimientos educacionales. Dos jardines, una escuela y una escuela para adultos. Así que esa cosa me llamó mucho la atención.
No tenía idea del caso, fíjate.
Otra cosa que me llamó la atención.
¿Qué?
Que Perú tenga cárcel para presidentes.
Ah, sí, para tres presidentes juntos, además.
Por eso.
Es como una cumbre.
Tres presidentes.
A ver si se produce. ¿Conversarán?
Se encontraron en algunas elecciones porque Toledo le ganó a Fujimori. Uh-huh. con la
ya, pero con el paso de los años
el punto es que todos los presidentes
terminan presos en
Ollantumala. Ya pasó por ahí, sí. Salió con una prisión preventiva,
bueno, y Alan García se suicidó cuando lo iban a tomar, claro, preso, y
Kuczynski no sé, pero
estuvo algún tiempo, te acuerdas, con una prisión preventiva también, no sé si domiciliaria, pero también estuvo
Martín Vizcarra, entiendo que también se le
a Martín Vizcarra también
se le, sí, pues se le está investigando un caso de corrupción, sí. Valentín Paniagua murió. Me estoy acordando, ya estoy yendo a Augusto Leguía, digamos que del siglo XIX.
Augusto Leguía, es como una calle.
Sí, pues presidente del Perú. Sí. En fin.
Ah, mire.
Sí. No, ah, son no datitos culturales, son datos.
¿Y Enrique Foster?
En la calle El Lago.
Sí, pues, ¿quién era?
Ay, Enrique Foster. De mañana te cuento la historia de Enrique Foster.
Enrique Foster.
Y a poquito también. Toki a poquito.
No, puede ser un toki.
¿Viste?
Sí.
¿Y Américo Vespucio?
El que descubrió América.
No, oye, ya estoy googleando, obvio. Enrique Foster, chileno.
Enrique Foster, ¿eh?
Abogado y juez de Colchagua.
Mira.
Así que ese es local, sí. Mira. Según la Aurora de Colchagua, yo le creería.
Yo también
le
creería.
Ya, pero un día podemos hacer uno efemérides, como decían amigos. Efemérides.
Es difícil.
De las calles. Vamos, por Cristóbal efremides. Colón, Vespucio, Apoquindo.
Los hermanos Pinzón.
Ya, en fin. Eso nomás. Yeah. Son dos cosas que me han impresionado.
Es que bueno, no son para. Son como del mismo, de la misma matriz.
Implícitamente te estoy diciendo que comparemos.
Tus impresiones.
Implícitamente, con lo que te quiero decir del Perú, es que comparemos. Cuando decimos que nuestros políticos, nuestra clase política es un desastre, comparemos nomás. Comparemos nomás dónde está nuestro expresidente,
sí.
Cómo actúa nuestro expresidente. Y esto no es al azar, porque sí podemos mirar 30, 40 años para atrás. El primer presidente que yo recuerdo, el presidente Gwen murió, el presidente Frei viaja por el mundo.
Sí, libremente.
En fin, suma
sigue. Respetado, embajador.
Te puede gustar uno más que otro,
pues,
ya está.
Su política, pero son personas respetables.
Gente honorable. Gente que está disponible a seguir apoyando y prestando su... servicios al país.
Estadistas, pues recordemos la última vez que los vimos a todos juntos.
Sí, pues, justamente en un caso de estos también.
Exactamente.
Vamos a estar muy orgullosos de nuestros presidentes.
¿Y la clase política en general?
Sí, de la mayoría de ellos.
Sí, pues. El promedio. Ah, no, no, es que no, yo no pretendo que.
No, por eso digo la mayoría de ellos. No, quiero discutir eso. No quiero que peleemos, te encuentro razón.
Disponible.
Dije que la mayoría de ellos.
Ya. ¿Qué otros temas? Seguimos hablando de litio.
Uy, es que hemos hablado de litio. Sí. Pero vamos a seguir hablando un buen tiempo de litio. Muchas dudas.
Muchas dudas quedan con el litio.
Muchas zonas grises.
Yo creo que más de dudas, yo creo que queda mucho para avanzar. Yo creo que estamos en el minuto 10 del primer tiempo.
Es que eso es lo más divertido, porque nos estuvieron un año y medio esperando la política y seguimos como en los primeros 5 minutos del partido.
Sí, y hay algunos que con una nostalgia enorme de slogans que yo no los. La verdad que yo estoy bien abierto para entenderlos, pero todavía no me lo han logrado explicar. ¿Por qué? O sea, yo, el caso, el viejo dicho de Mao, ese no importa qué color sea el gato. Sino lo que importa es que case ratones. Nunca he visto que calce más, porque una cosa es, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, una cosa es, qué sé yo, los sindicatos, la constitución, en fin, pero el litio es un producto que hay que vender y ahora.
Ya estamos tarde.
Y la estrategia, sí, es estratégico en cuanto me da medios para hacer las políticas públicas y desarrollar el país. No para ver quién es el dueño. Si el dueño es A y vamos a tener rentas de 4 y el dueño es B y va a tener rentas de 2, A.
Es que mucho mejor lo que teníamos ahora, si es por eso. Por lo menos hay una claridad.
Pragmatismo. O sea,
Hay una claridad. Lo que tenemos ahora es una cosa, se arrienda. Que no se puede, o sea, son contratos de arriendo, se paga un arriendo.
Pragmatismo.
Bastante bueno. Y pero, se pagan impuestos, claro, pero, bastante mejores.
Este es el eslogan de que tiene que ser el 100% o el 51% del Estado. El control,
básicamente.
La pregunta es obvia, sin ninguna mala onda. Si va a ser del Estado y vamos a tener los ciudadanos de este Estado menos rentas, ¿vale la pena que sea del Estado? Una pregunta de quinto básico, básico. Lo importante es de que es del Estado. Y si es del Estado, no lo podemos explotar. ¿Sigue siendo del Estado? ¿Nos interesa quedarnos con el
litio? ¿Sigue siendo interesante invertir en el litio? Con esas condiciones, no, viste cómo subieron más allá de lo que bajaron las acciones de Sokimich, cómo subieron las acciones de las empresas ligadas al litio en Australia.
Bueno, porque si,
claro, si, obvio,
si a un si obvio, competidor
pues, directo.
Le amarras las manos,
sí, pues.
Claro. Como dice el dicho, si tu enemigo se está equivocando, no lo interrumpas.
Claro.
No le digas nada, se deja que se siga equivocando. Sí. Si nosotros vamos a frenar el desarrollo del litio, si es por el Estado, y si me comprueban que es por el Estado, bendito Estado. Si es por un privado, bendito, más renta con el litio. Porque hay que venderlo y rápido. Si es que nosotros estamos poniéndole palos a la rueda de la bicicleta, nuestra competencia se soba las manos, pues, porque va a haber menos oferta y va a subir el precio. Miren el descubrimiento que hicimos. Nosotros, doctorado en economía.
Oye, un año y medio para esa estrategia. Buena estrategia, ya.
Así que eso, bueno, pero queda por avanzar, da la impresión. Y son las 7 de la tarde con 13 minutos.
Y estás en Duna.
Nada personal. Te voy a presentar si ya te metiste como tres veces.
Pero no tanto.
Bueno, igual no has dicho quién soy.
María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo estás, María del Carmen?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Qué bueno.
¿Aquí funges de directora de la radio o de lectora de titulares?
Lectora de titulares.
Ah, pero nunca se nos olvida quién es. ¿A ti sí?
No.
A mí nunca.
Yo respeto la institucionalidad, te lo he dicho siempre.
Sí. A mí nunca se me olvida. Otro.
Para bien en la noche iba a ser tú olvidando.
A mí no. A ella se le olvidó que era
ella. Ajá, oiga.
Por suerte no se te olvidaba, tío.
Tengo una.
Oye, qué
desfachate. Te compartiaste.
No,
sí.
No, jamás.
Desfachate porque no, yo, porque la no, verdad, es que me porté estupendo.
Al revés, me gustó eso. Como que se puso con nosotros.
No, yo habito el cargo.
A la misma, que no hizo diferencia. Yo no siempre habito mi cargo. No marcó las diferencias.
Mira, yo el viernes habité mi cargo y habité mi disfraz.
No, estaba ahí en personaje.
Yo estaba súper en personaje.
Nuestra directora resiste incluso a prueba de documentos gráficos.
¿Sí?
¿Sí o no?
Tal cual.
Bueno, ya, ¿sí? Mejor vamos a los titulares.
Traigan todas las evidencias.
La fiscalía descansa.
El gobierno retrasó el ingreso de la ley corta de ISAPRES para después de las elecciones del 7 de mayo. La demora la informó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, y posteriormente fue confirmada por el Ejecutivo. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al Plan Nacional de Litio y dijo que puede ocurrir que el Estado no tenga el control absoluto. Esta mañana aquí en Radio Duna, el secretario de Estado agregó que lo que se busca es tener mayor flexibilidad al desarrollo de esta industria. Hoy comenzó el plan Calle Sin Violencia en la región metropolitana. Son 22 los municipios seleccionados debido a sus altos índices de delincuencia. El plan contempla mayor dotación de carabineros, persecución penal y mejora de espacios públicos. Luego de que un programa de televisión peruano afirmara que militares y carabineros chilenos son los que les marcan el camino a los venezolanos hacia Perú a través de rutas prohibidas, el canciller chileno Alberto Van Claveren dijo que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, ayer tuvo un intercambio con la Cancillería limeña y, obviamente, dijo, la situación informada requiere una investigación. En noticias del mundo, en 2022 el gasto militar de Europa alcanzó su más alto nivel desde la Guerra Fría. De acuerdo al último informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, para los países europeos, la invasión rusa de Ucrania ha provocado que aumenten en un 13% de media respecto al año anterior su gasto militar, alcanzando los 480 mil millones de dólares. Y la inteligencia británica aseguró que las tropas de Putin coaccionan a los ucranianos para que acepten pasaportes rusos. Según el informe del organismo, en las regiones ocupadas por las fuerzas del Kremlin se amenaza a los ciudadanos con deportarlos o incautar sus propiedades si no toman los documentos del país invasor. 7:16.
Esto va a ocurrir en el Donbass, en la zona que tiene ocupada, bueno, y probablemente también en el...
Es una manera de ir anexando finalmente.
En Crimea y en toda la parte que está en la entrada del río. ¿Cómo se llama el río? No es el Donsk, el río, un nombre bastante difícil de pronunciar, que es el río que cruza toda Ucrania, ese río que entra por el Mar Negro y cruza toda Ucrania y llega a Kiev arriba. Y toda esa parte de Mariupol, que está tomada por la fuerza rusa, si al final prácticamente le queda solamente el puerto de Odessa en el Mar Negro, de ahí hacia el este, tiene todo tomado Rusia, toda la vuelta completa, el Donbass hacia arriba completa. Toda
bueno,
esa parte.
Esa era su idea.
En fin, bueno,
un gusto.
María del Carmen, ha sido un placer estar
aquí. Lo mismo
bueno, tenerte acá.
Sí, un placer.
Nos estamos viendo.
7:00 p.m, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a tener en segundos una conversación para seguir tratando el tema del litio, para seguir, sobre todo tratando de, las conversaciones tienen que empezar a darse, por lo que, información que yo tengo, empezarían en mayo, la primera o segunda semana de mayo, donde se sentaría Codelco, que es el mandatado por sí. Corfo, para hacer esta negociación, primero con los dos arrendatarios que tienen parcelas, por llamarle de algún modo, dentro del enorme Salar de Atacama, que es donde ya se está explorando nuestro litio. Por lo tanto, ahí hay una micro que ya están dando y hay que subirse a esas micros primero. Tienen, sabemos, contratos con plazos definidos, ya el del año 30 y el 43, me refiero a SQM o Soquimich, como usted quiera, y a la Marle. Y ahí se van a sentar a negociar algo más, a ver si es que, porque la intención de este 51%, este control del Estado, es sin expropiar, entrar ahora en la propiedad del 51%, obviamente en propiedades que son del 100% de estas dos empresas que tienen un arriendo. Entonces, ¿a cambio de qué? Bueno, más años, menos royalty, otros espacios, más cuota, ¿a cambio de qué? No es a cambio de nada.
Claro, es interesante porque de alguna manera le pone a Soquimich entre la espada y la pared, porque por un lado dice, ok, en una de esas voy a tener que aceptar, no me va a quedar otra que aceptar que el Estado se quede con el 51%, porque decir que no, la licitación se abre a para que entren otros actores más adelante. Y esa es la otra pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué, si esta es la joya de la corona, porque lo es el Salar de Atacama, es el mejor salar del mundo para producir litio, sin duda, ¿por qué no se abre la licitación a otros actores? ¿Por qué? Porque básicamente el Estado quiere entrar ahora ya. Entonces, claro, es una negociación donde Soquimich tiene mucho que ganar, mucho que perder, pero también mucho que ganar.
Exactamente. Bueno, vamos a conversar con Juan Carlos Llobet, que es ex ministro de Minería y Energía, actual decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, María. Hola, José. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien. Muy bien.
Bueno, a ti te tocó el tema del litio en la parte, no sé si todo el gobierno, pero la parte final, bueno, la parte que tú eres ministro de...
El último
de,
año,
claro,
sí.
De minería, y fue bien intensivo el tema del litio, ya estaban funcionando estos dos contratos. Para echar un poquito la hoja, la historia hacia atrás, ¿qué es lo que estaban planeando ustedes al final? ¿Qué es lo que se vislumbraba en ese último gobierno del presidente Piñera con el litio? ¿Cómo se veía para adelante?
Bueno, en ese momento nosotros constatamos una cosa que se ha discutido algo en estos días, pero es que Chile ha venido perdiendo sistemáticamente posición de mercado global en litio. Nosotros tuvimos, en algún momento, yo diría que en el año 2016, más o menos, teníamos casi el 40% del mercado global. Y hemos venido perdiendo participación de mercado, y en ese momento las proyecciones mostraban que al 2030... íbamos a estar por debajo del 20, porque otros países como Australia han ido aumentando la producción, y a nosotros nos ha costado mucho como país ponernos de acuerdo en qué queremos hacer en materia de litio y cómo aprovechar el enorme potencial que tenemos. Nosotros hicimos una licitación, si se acuerdan, sí, para invitar nuevos actores.
Justo antes de que se fueran, casi.
Claro, eso fue uno, parte de los problemas que tuvo esa licitación, digamos, fue que la adjudicación de un proceso que empezó como un año antes, digamos, tocó muy hacia el final del gobierno, ya. Entonces eso generó suspicacia en la oposición y toda la pelea, entonces los que no es la pena que nos empantanemos en eso, pero que se generó en ese momento. Esa invitación tuvo bastante éxito, nosotros tuvimos varios participantes que hicieron ofertas muy atractivas, que eran muy buenas para el Estado. Pero se acuerdan, se complejizó políticamente, se presentaron una serie de recursos en los tribunales y finalmente esa licitación no prosperó. Yo creo que la principal lección que debiéramos sacar como país de eso es que, y que yo creo que lamentablemente en esta estrategia que se presentó esta semana no se incorporó esa lección, digamos, es que lo que tenemos que hacer en materia de litio es ponernos de acuerdo, ojalá un acuerdo muy amplio de todos los actores políticos, actores sociales, los gobiernos locales, las comunidades, de cuál es el plan de futuro que queremos desarrollar el litio. Porque de lo contrario nos va a seguir pasando lo que nos pasó esa vez, lo que nos pasó ahora, lo que nos pasó en las veces anteriores, y es que cada vez que tratamos de aumentar la producción de litio terminamos peleando entre nosotros, y los únicos que celebran son los competidores. Ahora, Australia está feliz con esto, las empresas australianas de litio saltaron en la bolsa en los últimos días.
Los chinos, los iraníes, los indios, y el litio hay en todas partes, además.
Seguimos perdiendo, digamos, ¿no?
Ahora, Juan Carlos, tú dices ponerse de acuerdo, claro, eso sería lo ideal, pero sabemos también que cuesta ponerse de acuerdo, lamentablemente, mucho en este país. Y por otro lado, sigue pasando el tiempo y sigue perdiendo Chile ventajas comparativas importantes, sobre todo porque los estudios de todas partes dicen que el boom del litio va a pasar, y va a pasar no en muchísimo tiempo más, de aquí a máximo 2 décadas. Por lo tanto, también esperar a que se pongan de acuerdo todas las comunidades, todos los partidos políticos, resulta bien inverosímil.
Sí, pero yo creo, José, yo estoy de acuerdo con eso. Poner a todo el mundo de acuerdo es muy difícil. Pero lograr un acuerdo básico entre los distintos actores... porque el objetivo lo tenemos todos más o menos compartido. Lo que queremos hacer, creo yo, todos, es aprovechar el enorme potencial que tiene Chile para explotar el litio, aumentar la producción. Hacer eso es importante porque contribuye a frenar el cambio climático. Sin litio no hay transición en el sector transporte, que genera como un cuarto de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Entonces, hacer esa contribución, generar prosperidad local, pero hacer eso con, yo diría, 2 requisitos básicos. Uno, que el Estado capture la parte que corresponde de las rentas, digamos, de los beneficios que genera esta industria, y 2, hacerlo de manera sostenible y amigable con el medio ambiente y las comunidades locales. Yo creo que a ese nivel de abstracción estamos todos más o menos de acuerdo, pero a la hora de los mecanismos nos empantanamos y generamos estas peleas. Pero yo, José, yo creo que yo lo digo porque a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros terminamos haciendo un proceso que no tuvo apoyo transversal y que no llegó a puerto, ¿ya?
Entonces, pero es que eso pasa en todo, pasó en la reforma previsional. Imagínate que nos demoremos todo lo que se demoró la reforma previsional en el litio, nos quedamos sin litio nomás.
Sí, lo digo con cierta humildad. Lo que estoy diciendo es que este gobierno creo que perdió esa oportunidad, porque anunció su política el jueves, pero después nos enteramos que desde luego no conversó con la oposición, con la actual oposición, no conversó con las compañías. Ya, yo alcanzo a entender que esas 2 cosas no las haga. Lo que no alcanzo a entender es que no conversaron con las comunidades del Salar de Atacama. No conversaron con el gobernador de Antofagasta, que es un gobernador proclive al gobierno. Entonces me parece que eso es no aprender de las lecciones del pasado. Nosotros, en las áreas en las que no ha ido bien en Chile, en energía es una, y no lo digo porque yo haya estado en energía, porque esto se sembró antes, le hemos dado continuidad a las políticas de un gobierno a otro. En hidrógeno nosotros hicimos un esfuerzo, este gobierno le dio continuidad porque involucramos a todos los actores. El litio hemos sido incapaces de hacer eso. Entonces yo creo que el primer problema de esta estrategia, tendría otros más que podemos hablar, pero el primero es político. No tiene el acuerdo amplio que necesita para sostenerse en el tiempo, que es la única manera de que las cosas den fruto.
En lo abstracto, como dices tú, en lo macro, ¿quién pudiera restarse a eso, no es cierto? Pero cuando uno baja a la tierra, empiezan a ver las diferencias. Y entonces yo te quiero hacer preguntas, sí, porque yo realmente no me acuerdo exactamente qué indicaba estos CEOLs, lo que estaban ustedes planteando. Es cierto que la única posibilidad que hay, porque el no se puede vender, el Estado no puede enajenar, ni puede concesionar, entiendo, salarios, sino
que cambiar
se
la
hacen
ley.
Estos contratos. Claro. Ustedes proponían en estos contratos qué porcentaje de royalty o de retorno hacia el Estado, la renta que percibía el Estado del litio, por ejemplo.
Nosotros proponíamos, si ustedes se acuerdan, en el año 2018, en los últimos días del gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el gobierno le entregó un CEOL a Codelco, en el Salar de Maricunga. Sí, sí. Nosotros proponíamos una estructura que era igual a la que tenía Codelco en el Salar de Maricunga. Son los mismos pagos que tenía que hacer Codelco y que eran parecidos a los que tenía que hacer, a los que hace SQM y Albert Mall en el Salar de Atacama. Pero con una salvedad, María, y esto es importante, yo creo que es uno de los problemas que tiene la estrategia. La estrategia dice, los que entren en otros salares tienen que pagar al menos lo que paga SQM y Albert Mall en el Salar. Y el problema que tiene eso es que el Salar de Atacama tiene mucha más concentración de litio, primero, es mucho más rico, es mucho mejor recurso. Y segundo, en el Salar de Atacama hay infraestructura, ya hay camino, hay infraestructura eléctrica, digamos, los otros salares tienen muy poca exploración, lo que sabemos que tienen menos concentraciones y hay que construir todo para poder explotarlo. Entonces, exigirle lo mismo a los actores para explotar un recurso menos rico, digámoslo así, yo creo que es un error. Pero en esas licitaciones nosotros definíamos un pago mínimo que era equivalente a los CEOLs, a los contratos existentes, pero además, lo más importante, decíamos, se lleva este contrato, se le adjudica al que esté dispuesto a hacer el pago upfront, o sea, el primer día más alto, digamos. Y estábamos recaudando más de 200 millones de dólares para el Estado el primer día y después más de 1.000 millones por año era la estimación que había.
¿Eso por impuesto y por arriendo o por...?
Claro, incorporando los arriendos, el pago upfront y los royalties que se pagaban, y los impuestos que se pagaban en el tiempo. Okay.
Ahora, ¿qué con tu expertise y con ya la distancia que tienes? Tenemos una foto, ¿no es cierto?, de lo que planteó el presidente, y hemos visto que empieza a verse matices de la interpretación de esta foto, de lo que ha dicho José Miguel Benavente de Corfo, lo que ha dicho el ministro Mario Marcel en varias entrevistas aquí, en TVN. ¿Cómo ves tú que puede destrabarse esta supuesta, bien supuesta, porque yo creo que se necesitan indisolublemente Soqui y Valdemarle con el Estado, porque uno sabe hacerlo y otro es el dueño del litio? ¿Cómo ves tú que se puede destrabar esto del 51% control del Estado? ¿Es a través de royalty, a través de más cuotas, a través de alargar plazos, a través de gobiernos corporativos distintos, por ejemplo, el poder político de una empresa, aunque sea el mayoritariamente accionista del Estado? ¿Cómo ves tú?
Déjeme primero hacer dos distinciones antes de profundizar un poco. Primero, hay que distinguir los contratos de las empresas que hoy día operan, SQM y Albert Mall, y qué hacemos con ellos, de cómo invitamos a actores nuevos, ¿ok? Ahora, concentrémonos en lo primero por un minuto.
Sí.
Y concentrémonos sobre todo en SQM, porque SQM tiene un contrato que vence el 2030.
O sea, ahora.
Tiene un contrato que vence el 2043. Entonces, enfoquémonos en SQM por un minuto. Ya. Lo segundo que hay que entender es que el contrato que tiene SQM es un contrato de arriendo de las concesiones que son propiedad de Corfo. Corfo le arrienda las concesiones a SQM, a cambio de lo cual SQM hace unos pagos, el famoso royalty. Usemos la expresión royalty para simplificar. Listo. El problema que tenemos con SQM, que tiene el Estado con SQM, es que el 2030 vence el contrato con SQM. Las concesiones vuelven a la Corfo, pero todos los activos que ocupa SQM para producir, la planta con la que procesa el mineral en Antofagasta, los camiones, todos los contratos comerciales con los clientes, los permisos ambientales, todo eso es de SQM. Y no vuelve a la Corfo el 2030. Y esa es la razón por la cual nosotros podríamos hoy día hacer una licitación para que alguien entre el 2030
cuando se vaya SQM. Claro, esa es la pregunta que muchos se hacen.
Y SQM paga hoy día el mayor postor, o si no pierde, ya entra un tercero. El problema que tiene eso es que ese tercero tiene que partir de cero. Entonces ese contrato en el fondo está mal diseñado. Entonces, y eso hace que tenga sentido sentarse a negociar con SQM y decirle, señor SQM, mire, yo voy a extender el contrato, a cambio de esa extensión, yo me quedo con un pedazo del negocio, ¿de acuerdo? Sí. Pero vencida esa extensión, tenemos que poner una cláusula que todos los activos que hoy día son suyos, vencida esa extensión, vuelven al Estado para que el Estado pueda de verdad hacer una licitación que sea viable, porque como yo, como explicamos recién, en las condiciones actuales no es viable. Entonces, la negociación con SQM tiene sentido. Lo que pasa es que hay dos restricciones que son complejas, que se puso el gobierno en la estrategia. Uno, el control. Y a mí me parece un poco contradictoria porque implícita en la apertura que ha mostrado el gobierno de negociar con SQM es la idea de que SQM sabe hacer bien su negocio. SQM tiene otros problemas, ¿no es cierto? Aguas arriba en su gobierno corporativo, el financiamiento de la política. Pero como compañía operativa lo hace bien. Y el gobierno lo reconoce, por algo se habla de negociar con ellos. Pero a continuación le dice, y también el gobierno, entre paréntesis, ha dicho el Estado no tiene capacidad ni conocimiento para operar el litio.
Claro, no hay una experiencia al respecto.
Pero a continuación dice el Estado tiene que controlar, lo que es una contradicción a mi juicio. Entonces, y el otro problema que tiene es que dice, bueno, tenemoslo ahí en honor al tiempo. Y lo que yo creo que hay que buscar es una manera de que el Estado capte una parte sustancial, mayoritaria, de las rentas, de los beneficios del negocio, pero no tome control de la operación del negocio porque no tiene expertise para hacerlo.
Claro.
Eso SQM lo hace bien. Yeah. Entonces, yo creo, para contestar tu pregunta, María, una solución a esto va por el camino de distinguir, captar una parte sustancial de las rentas, mayoritaria de las rentas, de quién opera el negocio. Porque yo creo que
mayoritaria es cuánto, Juan Carlos. Estamos con Juan Carlos Llobetec, ministro de Minería y Energía. ¿Mayor es cuánto? ¿Captar una parte mayor de las rentas? ¿Más de 50?
Lo que pasa, María, la matemática intuitiva no es tan difícil la matemática. La intuición es la siguiente: el Estado hoy día es parte de una parte del negocio, porque el royalty, en el fondo, es una manera de captar una parte del negocio.
¿Sí?
Y además el Estado es dueño también de otra parte del negocio si es que extiende el contrato, porque esa extensión del contrato es un valor que el Estado pone sobre la mesa. Sumar esas dos cosas y ver qué proporción representa eso el negocio global. Esa es la renta que tiene que capturar el Estado. Y hay que hacer una buena negociación con el SQM para capturar esa parte. Pero no podemos, creo yo que es un error, pretender que el Estado, ya sea directamente la Corfo o Codelco, empiece a operar el negocio del litio, porque ese expertise lo tiene SQM, no lo tiene el Estado.
Pero Juan Carlos, eso en cuanto a SQM, que ya tiene el expertise, que tiene las máquinas, tiene los camiones, tiene los estudios de impacto ambiental y todas las cosas, uno entiende. Pero si yo quiero invitar a nuevos actores para expandir la competencia, para hacer un ecosistema de producción del litio diverso, donde participe mucha gente, etcétera, ¿cuál es el incentivo para esos nuevos competidores venir a invertir acá si no van a tener el control, por lo tanto no van a poder establecer, por ejemplo, directrices respecto al negocio que quieren hacer en cuotas de extracción, a quién se le vende, cómo se le vende, qué se hace, etcétera? Y además, haciendo una tremenda inversión, que es lo que cuesta echar a andar una nueva planta de litio. O sea, ¿da el negocio para que alguien se interese a pesar de todo ese tema?
Mira, a ver, dos cosas primero. Lo primero, el negocio minero es un negocio que tiene como dos fases: exploración y después explotación. Y nosotros, en la mayoría de los otros salares, salvo en el de Atacama y algo más en Maricunca, tenemos poca exploración, tenemos poca información, ¿ya? Entonces el gobierno ha dicho en la estrategia que va a invitar a los actores a explorar, a invertir en exploración, y después les va a dar una opción preferente de explotar si es que descubren litio en la etapa de exploración, la primera etapa. Eso es un problema, porque la gente explora en minería. La exploración es un negocio muy riesgoso, porque uno explora muchas veces y no encuentra.
Claro, caro y
riesgo, exactamente. La gente lo hace solamente porque en los casos en que encuentra, captura el valor por la vía de explotar, ¿no es cierto? Entonces yo le digo, usted explore, si le va mal, el riesgo es suyo, pero si le va bien, puede que le dé el derecho de explotar, pues eso no va a funcionar. Entonces, la estrategia dice, tendrá la opción preferente de explotar si encuentra. Eso hay que pensarlo muy bien. Yo creo que eso debería ser automático.
Si usted encuentra, lo puede producir, claramente.
Claro, tiene que ser o automático o una opción muy bien definida, porque lo contrario no va a invertir. Eso es una cosa.
Eso, y después que me sea rentable la explotación.
Ya. Y lo segundo es, como tenemos muy poca información de cuán rentable va a ser el negocio en los otros salares, es un error ponerse ex ante, como dicen los economistas, antes la obligación de que el Estado sea controlador. Porque si el negocio después de la exploración resulta ser muy rentable, las concentraciones son muy altas, el costo de desarrollarlo es bajo y el negocio da para mucho, a lo mejor un nuevo entrante está dispuesto a pagar un royalty muy alto al Estado y que el Estado capture más de la mitad del negocio. Pero a lo mejor nos damos cuenta que los salarios no tienen todo el potencial que pensamos. Y a lo mejor lo único que puede capturar el Estado es una porción más chica, porque de lo contrario, el privado no alcanza a financiar los costos de explotar. Entonces, por ese ex ante, digámoslo así, esa restricción es un error, ¿ya? Yo lo que sí creo, y creo que está en la raíz de la motivación del gobierno, es que el Estado tiene que capturar la parte más alta que se pueda de las rentas que genera este negocio, porque el litio es de todos los chilenos. Pero si nos ponemos una restricción a priori que impide generar un espacio para que los privados, que son los que saben, inviertan, vamos a terminar por esa ambición quedándonos sin exploración y sin explotación.
Bueno, no, está bastante claro el panorama y más allá de que uno escuche, entienda algo de esto, la aproximación no es tan distinta. Probablemente la bajada tiene que ver con la responsabilidad del cargo que cada persona tenga, pero tengo la sensación de que hay bastante más consenso entre las personas que entienden. Lo que pasa es que he visto hablar a mucha gente y actores políticos que entienden pocazo de cómo se hace un negocio, de cómo se atrae una inversión, que no es voluntarismo. Uno no puede obligar a una empresa privada a invertir, lo puede invitar y ojalá venga. Y vamos a ver si la ideología cede paso a la razonabilidad. Y al final eso va a determinar que podamos, como Chile, capturar las rentas de algo que es de todos los chilenos.
Así es, María, así es. Y que no se nos pase la oportunidad, porque como decía la José hace un rato, esto debería tener potencial muchos años, pero no estamos seguros y hay que... Ojalá logremos un acuerdo luego, se flexibilicen las cosas más, digamos, extremas que tenía la primera versión y logremos un acuerdo para avanzar.
Y después fast track, porque si no igual nos vamos a quedar abajo.
Juan Carlos Llobet, ex ministro de Minería y Energía, actual decano de la Escuela de Negocios. ¿De negocios? Sí, Escuela de Negocios.
Sí,
de la
negocio.
Universidad de Adolfo Ibáñez. Sí. Gracias, Juan Carlos, que estén muy bien.
Gracias, hasta luego.
Les mando un abrazo, que estén
chao,
bien.
Buenas
chao,
buenas tardes.
Chao.
7 de la tarde, 36 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Matías baila de puro contento con esta parte.
Sí. Cante, me lo he encontrado. Me encanta porque me traen historia y cuentan historia.
Así nomás.
Y se las saben más o menos todas.
Son buenos reporteros.
Paula Catena, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien,
sé
bueno,
que
bien,
me abrigué bien. Mucho.
Sí, sí, te como, noto. Estás como hija única, ¿eh?
Sí,
sí.
Es que estuvo en el sur, llegó destemperada.
Sí,
¿pero seguiste de vacaciones? Si fue la semana pasada.
No, 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 no,
la
si costaba, ya estoy la costaba, ya me enchufé. No, 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 sí, si ya estoy, ya no les vengo a hablar de litio, eso sí.
Paula Catena, periodista, reportera de política, el diario La Tercera nos trae la historia de la recta final de las elecciones.
Claro, estamos a dos semanas de
7 de mayo.
De las elecciones, consejeros constitucionales, para los que no saben.
Los que fueron convencionales, para hacer la analogía y no perderse tanto.
Claro, pero no los mismos candidatos, hay que decir, no podían postular, pero sí otras cartas que están ahí para disputar, que también a diferencia de la convención pasada, se disputan solo 50 escaños, que es el mismo sistema electoral con el que se eligen a los senadores. Y bueno, en esta recta final están, bueno, cada vez han ido variando de alguna forma cuáles son las proyecciones que hay de lado y lado. Y una de las zonas, bueno, más apetecidas son las de 5 escaños, donde se eligen 5 escaños. Una de ellas es la región metropolitana.
¿Cuáles son esas? Maule, Valparaíso,
La Araucanía,
Metropolitana
y me falta.
¿Me falta una en el norte o no? ¿Nos puede faltar?
¿Antofagasta?
No, La Serena. Ya voy a acordarme.
Cuando me acuerde también lo voy a mencionar,
Araucanía,
pero bueno.
Maule, Valparaíso, Puerto Santiago. Ya, pero perdón, Paula, perdón. Pero no, dúdame,
a mí se me olvidó, debería haber.
No pasa nada.
Pero bueno, son un
detalle.
Pero bueno, el foco es en la metropolitana, de lo que les voy a hablar, porque ahí es donde los cálculos en la derecha cada vez se ponen más nerviosos, porque ahí en ese sector apuestan a, al menos de los 5 cupos que hay en disputa, esperan obtener 3. Ya. 3 de los escaños.
¿Pero 3 para ellos o 1 para los republicanos?
Es que por eso, es que está hablando de la derecha en general. 3 para ellos, pero ahí es donde están, finalmente está voto a voto, por alguna manera decirlo.
Solo esas 4.
Solo esas 4.
Metropolitana,
ya.
Maule, Valparaíso y Araucanía.
La otra se eligen tres eligen
Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins, Biobío, Los Ríos, Los Lagos. Dos eligen Arica, de Parinacota, que es una región, Tarapacá, Atacama, Ñuble, Aysén y Magallanes.
Ahí está.
Chan. Disculpa.
No, está bien, pero, ahí, bueno, pero el dato. Es bueno para precisarlo y que quede claro.
Genial, madame.
Bueno, y en esta disputa de la región metropolitana, como les decía, la derecha aspira a obtener 3 escaños de estos 5 en disputa. Y la pelea más dura está, como estado que ya lo hemos visto en el transcurso de la campaña Republicanos versus Chile Vamos, donde está esta contienda más álgida, porque lo que se decía en un principio es que, o la proyección, o lo que aspiraba Chile Vamos, es más o menos replicar el modelo de lo que ocurre hoy en el Senado, que es el mismo sistema electoral por el cual se eligen a los consejeros constitucionales, donde ahí este sector de Chile Vamos tiene 20, o sea, tenía 24 que habían sido elegidos de sus filas, versus un republicano que es el Rojo Edwards. Después, bueno, la Carmen Gloria, que era de Bópoli, renunció, se fue al Partido Republicano, y ahora el Partido Republicano tiene 2 escaños ahí, pero no fueron elegidos, no fue elegida por ese cupo. Y entonces en esta disputa ellos esperaban obtener la mayoría de los consejeros, o sea, al menos la mitad. Esa era la base con la que se partió esta campaña, o sea, al menos 25, y de esos 25 hablo de Chile Vamos. Sí, sí. Esa era la proyección que tenía. Eso ha ido bajando.
Ha ido mermando,
sí, y el Partido Republicano, que también partió con una base de al menos 4 escaños, eso ha ido subiendo. Y está.
¿Y ha sido proporcional, como baja, inversamente proporcional, como baja uno, sube el otro? En las proyecciones.
Casi, porque ahora incluso en el oficialismo temen que, o sea, si se partió de 25, ahora están en 27, algunos creen que puede lograr la derecha, y por eso digo casi, porque se ha ido ajustando, se han ido ajustando los números, porque ahora se habla de 27 y 23 del oficialismo, 27 de la derecha, 23 del oficialismo, y de esos 27, bueno, se habla de que 10, entre 10 y 12 podrían ser del Partido Republicano.
Wow. ¡Ah, wow!
Entonces, esas son las proyecciones.
¿Y el Partido de la
más
Gente,
optimistas,
no parece?
Yo creo que igual va a sacar.
La verdad es que ha ido bajando harto a la expectativa de lo que se creía de la fuerza que iba a tener el Partido de la Gente. A raíz de todos estos líos que vimos y renuncias que se vieron, estas polémicas que se vieron durante el transcurso de los últimos meses del año pasado, aún así esa colectividad aspira a obtener al menos entre 3 y 5 escaños. Esos son los cálculos, 5 sería el escenario
bien esperanzado.
Ideal, eso significaría el 10% de...
saca 12, el 24% de la...
lejos el partido más grande.
O sea, sería, de hecho sería lejos, el que más elige también en votación, sería el más importante, además porque recordemos que ellos como compiten solos, sí o sí van a tener más votos que cualquier partido de derecha. O sea, eso también es una materia que electoralmente les va a provocar un bajón, al menos a la UDI, que es el partido con el que compite directamente y que en términos internos al menos dicen que a donde aspiran a quitarle espacio. Es ahí donde va a estar la pelea más dura y también las cuentas que van a tener que sacar después el partido.
Son el RN que también le merma bastante a Republicano.
O sea, sí. Es que en la está compitiendo con el sector de la derecha en general, pero a quien le afecta, más directamente, y sí, donde UDI, y donde esperan de alguna forma ser, ¿se acuerdan de lo que era la tesis del reemplazo del Frente Amplio? Sí, pues, esto es como a la inversa, o sea, también pasa en este sector donde el Partido Republicano aspira a ocupar este espacio de la UDI, pero en una manera de que ellos son como que se dicen, son más graníticos que la UDI, o sea, eso es como son de verdad, por así decirlo, más en bloque,
donde pesa más el partido que la persona también.
No sé si a ustedes les pasa que han escuchado, porque depende tanto con quién uno se le acerque a conversar y le toque estos temas, pero frente a ese temor de que el Partido Republicano, me refiero a gente de derecha que no es republicana, el temor a que el Partido Republicano eventualmente arrase y llegue al 24, 20, 25% del Consejo total, puede verse afectado a ese grupo de centro-izquierda concertacionista más moderado, gente que vote por amarillos, PPD, demócratas cristianos, claro, que voten eventualmente por gente de la derecha más cercana para evitar republicanos.
Claro, tipo Evópoli.
Un tipo, voy a poner el ejemplo Metropolitana. Lo estuvimos conversando con un grupo de personas, decía que temían a que muchas personas que son exdemócratas cristianos, por ejemplo, o PPD o Amarillo, voten por Rabinel, claro, versus el candidato demócrata cristiano, por el temor a que el Partido Republicano le vaya muy bien. Entonces, puede vaciar desde aquí. Hay demasiados vasos comunicantes.
Claro, es la que pelea está más entretenida ese lado. Siempre se da que cuando las peleas están entretenidas, la gente tiende...
Hace que tu voto sea más,
claro,
útil.
Claro, tú te tiendes a como...
Es que justamente es la estrategia del voto útil, sí, por así decirlo. En este caso, he movilizado de alguna forma por este temor a que llegue al Consejo Constitucional el Partido Republicano aquí. ¿Por qué este temor? Porque recordemos que en este proceso, en este nuevo proceso constituyente, ellos no quisieron formar parte de este acuerdo entre los partidos políticos porque no estaban no había un acuerdo, no querían modificar la actual, claro, Carta Magna, aparte que decían que con el rechazo había sido contundente de alguna forma la voz de la ciudadanía, y ese es el argumento que han esgrimido para mantenerse en esa postura. Y de hecho, cuando se les pregunta a los que son candidatos a consejeros, bueno, ¿qué van a ir a hacer al proceso? Porque lo que han acusado en Chile Vamos es de alguna forma que van a ir a boicotearlo o van a ir a torpedear este nuevo proceso constituyente. Ellos dicen, nosotros vamos a ir a dialogar, pero a defender nuestras ideas. Y las ideas que ellos van a defender, bueno, están en esta constitución vigente. Entonces, de alguna forma, ese es el temor que hay, y por eso se podría provocar esta movilización de estos sectores, claro, de más de centro como estrategia.
Mezclado con una campaña que no tiene mucha relación con lo que es una constitución. Se habla mucho más de seguridad que de sistema político o de la autonomía del Banco Central o qué sé yo, el Estado Social de Derecho. Son temas que casi ni se abordan en esta discusión. Entonces, también ahí el Partido Republicano ha ido ganando un espacio, dado que la bandera de la seguridad siempre,
claro,
ha
estado más relacionada con ello. Y aparte que ha estado en la agenda pública con lo que hemos visto con el tema de carabineros, de las Fuerzas Armadas, de la Araucanía. O sea, es un tema que además a ellos les acomoda mucho, claro, discursivamente, y que lo han usado no solo ahora, sino ya lo veníamos a venir desde la campaña presidencial pasada, donde una de sus principales figuras, José Antonio Kast, claro, fue uno de sus principales argumentos de campaña. Y por eso también se ha usado mucho su figura, y por eso esta elección también va a medir mucho la fuerza o no que tengan justamente las figuras de José Antonio Kast en el caso del Partido Republicano, y de Franco Parisi en el caso del Partido de la Gente, que ahora estaba en Chile, que vino a desplegarse y que ha tenido toda una arremetida final, por así decirlo, que igual va a ser una cuenta que igual les van a tener que pasar después, de cuánto mueven o no la aguja estas figuras denominadas figuras nacionales. ¿Y por qué digo esto y marco este punto? Porque una de las recriminaciones internas que hay justamente ahora en Chile Vamos es esta bajo uso, por así decirlo, de rostros conocidos en la franja, de figuras de baja connotación pública. Porque justamente ellos no querían de alguna forma presidencializar estas elecciones, pero ahora se han, claro, dado cuenta de...
¿Dónde está la Evelyn Matthei? ¿Dónde está Rodolfo Carr?
Claro, ojo que Matthei, en el caso, si ella salió...
Fue Antofagasta, si no me equivoco.
No, y se está desplegando, claro, y salió, la incluyeron en la franja, pero también con ajuste, y ahora lo que se está evaluando también en RN, ver a qué figuras podían incluir, por lo mismo, porque ahí se está haciendo una autocrítica respecto de cómo plantearon esta campaña también. Entonces también ahí van a ver cuentas que se van a tener que pasar después.
Y lo que se ve es poco ambiente, ¿eh?
No, poco ambiente, y se ve reflejado en las encuestas, lo que dicen los mismos candidatos transmiten, sí, que en las calles, cuando la gente, no sé, cuando están ahí volanteando, ¿de qué? ¿Candidato a qué?
¿A qué? ¿Qué se presenta?
¿Y de qué? Entonces no hay clima. Y eso es algo que les juega en contra. Y por lo mismo también está esta recriminación que han hecho los partidos del oficialismo a la Moneda de qué pasa con la campaña informativa. Que bueno, hoy se terminó de confirmar, pero ya a 2 semanas de las elecciones, bien poco de cuánto puede permitir.
Yo creo que hay tanto trauma respecto a lo que pasó en la primera convención, que finalmente terminó tan mal todo, no se quiso incluir a los políticos, a los rostros estables, no se quiso hacer campaña informativa.
Es que se intentó hacer que todo fuera distinto.
y bueno, y al final terminó jugando en contra, porque nadie sabe mucho lo que se juega en esto.
Cervel ha dicho que si hacemos proyecciones, si valen las proyecciones de las personas que han entrado al sitio del Cervel a consultar su lugar de votación, está muy bien expectado. Han entrado, lo leí, se me fue la cifra, ponte tú, 3 millones de personas, es que no lo tomen como datos sectoriales, pero era una cifra en millones. Y Andrés Taile, el presidente de Cervel, decía que era una muy buen dato.
Un buen augurio.
No me acuerdo la cifra exacta, perdón, se me fue en este momento.
Yo creo que hay un contexto de voto obligatorio, así que la gente debería de ir a votar, si no los van a multar.
Nos pasamos un poquito de la hora. Paula Catena, como siempre, muchísimas gracias.
Que estén muy bien.
Chau, chau.
Gracias, Paula.
7:00 p.m, 50 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
Sí, las mejores marcas de maquinarias en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
Un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años fue el último hallazgo de un grupo de científicos en la Universidad Andrés Bello, una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral.
Hacerlo bien con tu futuro es usar tu devolución de impuestos para vivir más tranquilo durante tus años de retiro. Invierte y aumenta tu pensión ahora con las distintas alternativas para hacer APB en Zurich.cl.
Pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Con la apertura de 2 nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl.
Amor, ¿renovamos el seguro de auto Zurich? No lo ocupamos tanto.
Renuévalo. El año pasado nos ayudaron N con la revisión.
¿Verdad? Uh-huh. A mí me mandaron la grúa cuando quedé tirado.
¿Y el auto de reemplazo?
Ya, se renueva.
Con el seguro de auto Zurich tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 12016079 y sus condiciones particulares. Conoce más en Zurich.cl.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Si me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres.
Calcula online en Berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
7:00 p.m, 53 minutos.
Haciendo
nada personal. La tercera trae hoy, tercera PM.
Sí.
Es una crónica que habla de los rastros, las huellas o la implicancia que podría tener, según los antecedentes que empiezan a aparecer en la investigación de la fallida compra de la clínica Sierra Bella por parte de la Municipalidad de Santiago, las huellas de la
propia alcaldesa.
Sí. No había que ser muy despierto para darse cuenta que cuando cae, ¿no es cierto?, el dictamen de la Contraloría que dictamina que esta es una que no se puede llevar adelante o que hay irregularidades en la compra, y cuando la alcaldesa determina apretar el botón de reset o de no va más, de final del juego, que iba a quedar muchísima gente, o el caso va a quedar muy expuesto, la herida queda expuesta. Empieza a haber anuncios de acciones judiciales en contra de los tasadores. Claro. Ups, tres tasadores que tenían tasaciones similares. ¿Algo saben ellos? Eventualmente. Son preguntas que uno se hace. El que compró 2.000 y vendía a 8.000 y que se quedó con el negocio, o como se dice en vulgar chino, se queda enchufado con una cosa que no sabemos cuánto costaba realmente.
Claro.
No hay precios, ese es el problema. No sabemos si cuesta 2 o cuesta 8. Por lo tanto, intuimos que entonces debe andar más o menos por el medio, por 4, por 5, por 6, pero ¿cuánto es?
O 2.
¿O qué te comprometiste tú para comprarlo? Se te endeudaste y estás apalancado y compraste 2, pero tenías los 2, los devuelve al día siguiente. Cuando me paguen 8, devuelvo 2, me quedo con 6, no te compran en 8, te quedaste con menos 2 y tiene una carga financiera. En fin, quedan demasiados heridos por el camino. Y esos heridos en algún momento tienen que asirse a algo para no hundirse, tienen que flotar con algo. Y esto es lo que aparece hoy día.
Sí, bueno, Felipe Sánchez, que es el representante legal y es el único básicamente socio de San Valentino.
Este es el que yo supongo inventé el caso, que no tenía los 2, se consiguió 2,
claro,
y los iba a pagar.
No sabemos,
que estuvo a punto
de ganar. Firmó un tremendo negocio, había un vale vista y el vale vista no se lo entregaron porque la Contraloría dijo: Nones, no se entrega. Y la alcaldesa C. Hassler dice: no va más. Pero el señor Felipe Sánchez, según su propio testimonio, se entera esto por la prensa. Y lo que dice él es que la verdad es que no se venga a ser la alcaldesa acá la loca, porque ella estuvo liderando las negociaciones desde el primer momento.
Reuniones en la Municipalidad de Santiago.
Exactamente. Entonces, por lo tanto,
no puede alegar desconocimiento.
Claro, desconocimiento, o que hubo un engaño, o que las cosas se hicieron, que ella solamente visaba. No. Él asegura que él estuvo en reuniones con la alcaldesa en la municipalidad varias veces y que ella lideraba la negociación.
¿Necesariamente la alcaldesa tiene que responder a esa imputación de alguna manera o a ese involucramiento de parte del señor Sánchez? ¿El Consejo tiene más explicaciones que seguir dando? Falta que sepamos, insisto, de los tasadores. Falta, y cuando quedan personas heridas, esas personas heridas necesitan salvarse. Tienen que buscar, por así decirlo, el menor castigo, el menor daño para sí. Y eso, sí, y eso. Es un juego de suma cero. Es decir, aquí es tú o yo. Y cuando eres tú o yo, y yo tengo pruebas contra ti que me salvan a mí, bueno, lo siento, te quiero mucho, fuimos muy amigos, estuvimos muy cerca de hacer un buen negocio, pero aquí eres tú o soy yo.
Claro, y el punto es que no solamente son implicancias políticas, lo que esto le puede afectar en su imagen, que de hecho el afectado, vimos la encuesta que hablando hoy día como baja, y Gracie Hassler es la segunda figura peor evaluada después del presidente de su partido, Jorge Tellier. Y bueno, también tiene repercusiones financieras, porque obviamente este señor Felipe Sánchez aseguró que iba a tomar acciones legales en contra del municipio y la propia alcaldesa respecto a la actuación que le cupo en este cuasi negocio que finalmente se cae a último minuto.
Así es, pues solamente para marcar, porque estamos ya en la hora, pero este va a ser una novela por entrega. Vamos a ir conociendo seguramente poco a poco antecedentes. Es importante que se siente la alcaldesa Iracy Hassler en un momento a dar explicaciones. Yo echo de menos una conversación larga, tendida, que explique de a dónde, desde dónde proviene, cuál es la génesis de su idea. La idea política, la idea como alcaldesa, ¿por qué eligió esto? ¿Qué supo de los precios?
¿Quién la asesoró?
Exactamente. ¿Para dónde quería ir? ¿Qué le pasa ahora? ¿En qué participó? ¿En qué no participó? ¿De dónde sacó la idea? Hace falta una conversación de las hijas de la alcaldesa de Santiago para entender más, porque esto es demasiado, demasiado raro lo que aquí pasó. Por suerte, no llegó a puerto y se abortó la operación
ahora,
antes de tiempo.
Pero ojo que esos son platas que están ahí detenidas y que me imagino que hay necesidad en la comunidad de Santiago que no...
¿Te cuento el vale vista? ¿Te acuerdas que el otro día lo vimos? Creo no era por los
compras, no era
por los 8 mil.
No,
creo
era como
por 2.000, 2.000
sí, o 3, millones. Sí, algo así, o 3.000 millones. Pero no deja de ser plata, sobre todo en un municipio con bastante requerimiento.
Sí, son 2 millones y medio.
Y es plata que está ahí, claro, que no se ha gastado efectivamente, pero que está ahí sin poder usarse tampoco.
Exactamente, y eso tiene un costo financiero enorme que tú podrías actualmente tener.
Exactamente, o estar moviendo tu plata, exactamente.
A Santiago no le sobra la plata. No. Bueno, en fin. Lea la crónica en la tercera PM que está completita. Nos vamos nosotros, 7:59. José, que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
Nos reencontramos mañana. Gracias, chao.